que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Les damos la bienvenida a este programa que desea danzar junto a ustedes. Este ciclo, ustedes saben, hemos decidido marcarlo para dialogar con mujeres. Lo que nos entregan sus voces son historias, pasiones, decisiones y caminos que ustedes compartirán en sus peculiaridades. Personalmente veo a mis hermanas, amigas, hijas del arte, como el encuentro conmigo misma. Este compromiso que nos trazamos es por el valor que tienen esos encuentros, por el aprecio a cada una, por los pasos y por ausencias que de pronto marcan ese quehacer, que son auténticas. Estos no son sencillos, y hacer en el arte es ciertamente un reto. Es una gran decisión. Is your figure less than green? Vamos a ir de paseo allá por la zona sur y entramos a una casa. Entramos para escuchar una actriz. Ella es fabulosa, ella es peculiar. Vamos, Rufo. When you open
it to speak. Hoy en Voces que Danzan tenemos un regalo hermoso. Estamos visitando la casa de Patricia. Patricia García, artista. Seguro que la van a reconocer. Yo no voy a contar nada de ella, pues ella va a contar sus pasos, su caminar, su sentir, su ser artista. Y gracias por recibirnos en tu casa, que se respira un ambiente muy especial.
Gracias a ti, Katia. Un beso a todos los que están escuchando. Siempre es un placer volver a conectar con la gente.
Y nos estamos viendo de mucho tiempo.
Sí, además.
Esta hermandad entre artistas es tan bella porque te encuentras en cualquier lado y además haciendo muchas cosas. Tenemos un ejercicio en la radio, en el programa más bien, que es contarle a la gente quién es Patty. ¿Quién es Patty?
¿Quién es Patty ahora?
¿De dónde viene? O de pronto dibujarle, ¿no?, tu retrato para que la gente te sienta. Seguro que, pues, muchos te conocen, pero también hay otros que sería lindo que te vayan descubriendo.
Sí, a ver, bueno, Pati es medio camaleónica.
Sí,
lo o sea, he pasado por muchas cosas y creo que todo el tiempo estoy como en un momento diferente. En este momento Pati es principalmente mamá, y digo mamá porque yo ahí amplío todo mi ser profesora, ¿no? Educadora, que está como muy presente en este tiempo actual. Uh-huh. Y es como, bueno, pues ha salido el propósito ahí y ahí estamos. Yo nunca, creo que eso en mi vida personal ojalá lo hubiera aplicado, ¿no? Pero en mi vida profesional nunca he forzado, es lo que llegaba y ahí íbamos, ¿no? Y un poco...
¿Lo tomabas?
Ahí lo tomaba, iba y ahí, así he sido actriz, no ha sido una meta mía, ¿no? Pero bueno, la gente mayormente me conoce por actriz, por la actriz, está además con una fisonomía muy especial, ¿no? Grandota, con muy fuerte, con la nariz grande y medio histriónica, ¿no? Entonces creo que esa es la Patty que conocen. Pero bueno, de alguna forma ha sido, agradezco mucho a ese ser actriz, que yo lo relaciono mucho con mi ser adolescente, muy rebelde, ¿no? Y con muchas ganas de decir al mundo muchas cosas que seguramente no he podido decir en la infancia. Y ese ser es el que me ha permitido llegar poco a poco a conocer muchos otros rumbos, ¿no? Y tanta gente. Sobre todo eso, yo el día de hoy agradezco haberme vinculado con tanta gente así como tú, ¿no? Y poder decir a la gente, ¿no? He tenido bueno, no puedes con tanta gente estar vinculado todo el tiempo a la misma magnitud, ¿no? Pero
es lindo que...
Pero sí, han pasado por mí y algo de ellos está en mí.
¿Y cómo empezaste? Bueno, ajá, voy a preguntar mejor. Me encantaría saber tu niñez.
Ah, mi niñez, claro.
¿Cómo,
eso es algo...
¿cómo eras?
Pues,
de guagua.
De guagua era bastante más para adentro que lo que me conocen, ¿no? Y muy insegura, ¿no? En el fondo. Y desde un lugar donde... Que por eso hago tanto énfasis en este lugar de la educación, porque yo no he tenido un acceso a una educación tan abierta. Era una escolaridad muy dura y donde había que ser así. Y yo, bueno... Eso sí, agradezco, me ha generado todo el backup que tengo de responsabilidad y de cumplimiento y de orden y de, ¿no? O sea, soy mi propia manager, así, ¿no? Yo misma me he construido gracias a eso.
¿Reeducado puede ser una palabra?
Después, no. Totalmente. O sea, yo he terminado el colegio y al fin he podido descubrir qué soy yo realmente, ¿no? Porque en el colegio he cumplido. Pero eso me ha generado, bueno, unos hábitos. Claro, unos hábitos que me han permitido también, porque esto es una profesión muy dura. O sea, si tú no te colocas a ti mismo las metas, los objetivos, el móvil diario, no te lo pone nadie. Así que
¿qué estás
lo agradezco.
Diciendo? Es interesante. Estás hablando de profesión.
Sí.
¿Significa, implica el tema de que tú tienes algún título de profesional de las artes, escénicas?
Mira, mi título como licenciatura es de educadora. Ah, es ya. Loquísimo, porque yo he estudiado música, comunicación social. En realidad, el único que ha acabado así con que tengo mi cartón es educadora, ¿no? Que ya. Soy licenciada. Tengo esta certificación, he estudiado aquí, sí. Y ya era profesora mucho tiempo. O sea, como que lo he estudiado para tener la licenciatura, porque de alguna manera intuía que por ahí iba a ir el camino siguiente, ¿no? Pero ahora estoy estudiando un diplomado, por ejemplo, ¿no? Porque estoy continuando, pero ya me estoy yendo más a lo que ahora me llama, que tiene que ver con sanar desde las artes, ¿no? Ayudar a los demás en su camino de encontrarse a sí mismos desde herramientas que yo ya domino, ¿no? Que son las escénicas principalmente. Pero sí he estudiado, o sea, no he estudiado, me han convalidado, ¿cómo se llama? La certificación está por competencias.
Sí.
Yo esa la tengo como actriz y como directora, porque en ese tiempo, cuando salió, yo ya tenía 25 años de carrera.
Claro.
Así que eso ha sido, bueno, pues prácticamente un trámite,
sí,
digamos.
Sí, sí.
Pero sí tengo esa certificación. Pero yo nunca he estudiado en una escuela. Yo soy una... me considero artista realmente del camino. O sea, yo he venido haciendo. Desde el primer momento he hecho, que es algo que agradezco mucho a Bolivia, porque es un país donde se puede hacer eso. En otros países ya no.
Eso que tú mencionas me parece fantástico. El hacerse caminando y además pues mirando para todos lados, encontrándote con mucha gente, y es muy rico, es muy valioso. Considero, porque bueno, tengo el mismo camino, que es mucho más valioso que la universidad, y con el respeto que merece, ¿no? Una casa de estudio, centro académico, pero pues la experiencia, el vivir es profundamente importante y bello además, ¿no?
Claro, es en campo, es muy fuerte. Yo siento que es como si yo en, no sé, los 30 años que tengo de trabajo escénico, en realidad son 60. O sea, hay años que es una locura. Yo veo, tengo closets de closets, pues no, ya verás aquí en la casa,
de
papeles. No, papeles que son los programas, los afiches,
guiones.
Los guiones, los certificados, el no sé qué, pero es así innumerable. O sea, donde abres hay papeles que salen.
Hay espacio
porque
para
son,
todo.
Yo encima llevo acumuladora de absolutamente todo, no tiro nada de todo lo que ha significado algo para mí, y parece que todo significa mucho. Pero no soy acumuladora de tuppers, pero sí de esas cosas.
No, pero pues es de pronto son referencias importantes, históricas.
O sea, en realidad algún día yo le dije, por ejemplo, a la Mabel, cada vez que la veo, le digo, es que si fueras a mi casa, te alucinarías. Pero claro, ahí necesito que entre alguien y me ayude a ordenar, y es un tiempo que no existe, algún rato llegará. porque de alguna forma es un recorrido muy intenso que he hecho, ¿no? Porque al mismo tiempo que bailaba, estaba en el conservatorio estudiando clarinete y cantaba y estaba en un coro y tenía tres grupos y el... porque algo que sí considero que ha definido mucho quién soy es que desde el principio, como he tenido una cosa tan cerrada en mi infancia, es muy lindo que hayas preguntado por mi infancia porque creo que ahí está la clave. Ha sido tan cerrado que después del momento que he abierto, o sea, a mí no me paraba nadie.
Te han abierto las puertas, o sea, recién sí. Has podido salir.
Y ahí he salido, pero como caballo, ¿no? Y de alguna forma he tomado cada día de mi vida, así como hay que entrenar y después tengo... Y encima tenía ese hábito, ¿no?, del colegio. Entonces, entrenaba, estudiaba, nadaba. El Cristian me decía, una vez me acuerdo que dijo, ¿de dónde vienes? No, es que tenía también entrenamiento porque también entrenaba natación, no sé, ¿no? Y me dijo... ¿Dónde están tus horas del día, no? O sea, era como, ¿cómo logras hacer todo eso al mismo tiempo? Y ese ritmo lo mantengo hasta hoy, ¿no? Y eso me permite realmente abarcar todo lo que me propongo, quiero, me gusta, mi maternidad, estar satisfecha, saber que he quemado tal vez algunas etapas antes de tiempo, por eso algunas veces me dicen, sí, ¿cuándo tu siguiente obra? Y yo... Oh, es que ahora, por ejemplo, yo no estoy en otras. Ahorita claro. Quisiera estudiar esto más, me falta esto otro. Pero creo que ese espíritu me ha hecho a mí como artista. O sea, al final es mi camino, ¿no? Que el tiempo en el que yo he iniciado era el teatro en grupo. Entonces eran caminos conjuntos, mucho más complejos y que avanzaban tal vez más lentamente o sobre todo no terminaban de completar las expectativas de todos los que estaban adentro, ¿no? Y yo nunca he podido sumarme realmente a ningún grupo, o sea, transitaba los grupos de un paso a otro. Y sí sé que, por ejemplo, una vez la Dani Lema me dijo, es que yo te miraba a ti, yo no quería ser de un grupo, yo veía y digo, si ella puede, claro, el día de hoy eso ya está, ¿no? Hay artistas, hay actores independientes, ¿no?
Por supuesto.
Ya, sobre todo ahora que el cine, la televisión ya toma un rumbo, pero en ese entonces no, todos pertenecían a un grupo, ¿no?
Comunidades, ¿no?
Sí, y yo no podía, era como una cosa de, no, pero es que yo también quiero esto, y quiero lo otro, y quiero viajar, y quiero conocer.
Pero esa peculiaridad tuya es tan importante porque hace lo que eres, lo que haces.
¿No ves? Sí, y sobre todo creo que algo que me doy cuenta siendo madre, al final no es que tú eduques a nadie ni nada, tú eres un ejemplo. Ellos te ven. Y desde ahí es de donde aprenden, ¿no? Y tú como guía puedes ir hilando cositas, abriéndoles caminitos, pero en realidad ellos te ven. Entonces es muy importante seguirte escuchando.
Te ven, te sienten y te seguirán. Qué sorpresas te darán. A ver, Pati, pienso y te veo en el primer momento en que te he conocido, bailando. Y me nace la pregunta de, ¿qué significa para ti la danza?
Mira, para mí la danza es algo importantísimo, porque yo, para mí el teatro es un cuerpo en el espacio. No, la palabra va después. Mira que yo he hecho mucho teatro de palabra porque he seguido corriente francesa, etcétera, ¿no? Y argentina. Pero para mí el teatro es cuerpo en el espacio. Y es más, a partir de eso yo he encontrado todo el sentido de mi vida, o sea, y ahora trato de transmitir eso en absolutamente todo lo que hago, porque considero que desde ahí podemos transmutar cosas, ser, permitirse, o sea, está absolutamente todo en el cuerpo, en el espacio. Y esto es algo que yo aprendí en la danza, no en el teatro, porque el teatro en ese tiempo era un teatro que tenía mucha más carga, ¿no? Un teatro metafórico, con imagen, entonces estaba cargado de mucho más. No era solo un cuerpo en el espacio, era una construcción, ¿no? Sí. Alrededor del cuerpo era parte de él, pero no era tanto. Y eso yo lo entendí en la danza. Y hay una parte que muchos me dicen, ¿cómo logras? ¿No? O sea, hay veces que yo doy 7 clases, después voy a un ensayo, tengo un Zoom y son las 2 de la mañana y yo arreglo mi casa y me voy a dormir, digamos, pero no arrastro mis pies. Y yo tengo la capacidad de colocar mi centro. Eso es algo que me enseñó la danza y yo nunca lo... O sea, me encanta porque la danza nunca me explicó nada, ¿no? En el teatro sobrepensamos grave. O sea, la palabra está por todo lado. ¿Qué me la danza? No, tú entras, hay alguien tocando, te tienes que cambiar. Es una cosa con la relación con el cuerpo. Yo tenía una relación muy tormentosa con el cuerpo siempre. Y con esa cosa de entenderme grande. Y a mí la danza me ha permitido... transmutar todo eso sin palabras. Sí, sin palabras, sin palabras. Hasta el día de hoy mis estudiantes me dicen, tú has sido bailarina, ¿no? Porque en algún lado debe estar, ¿no? O sea, esta cosa de un cuerpo pues, armónico, sí, ¿no? Sí. Y que ha quedado, ¿no? Claro. De hecho, es algo que me encantaría volver en algún momento.
Eso te iba a preguntar.
Asumirlo como tal, o sea, de entrar a una obra de danza, porque siempre acabo yo, digo, bailando en mis obras, ¿no? De alguna forma, pero no, que sea realmente que vuelva a abordar la danza, ¿no?
Sí, yo te veo danzando. Mm. De pronto creo que es lindo pensar en que puedas tomarla y, no sé, ese lenguaje. Yo siento que es un lenguaje para ti. Mm-hmm. Y es más, algunos momentos en tus obras de teatro, por muy quieta que estés, se te ve danzando. Yo te siento danzando. Mm. Manejas el escenario de una manera muy especial. Mm. Y es lindo. Es lindo, te lo digo ahora que lo puedo hacer. Creo que te vamos a esperar danzando. O te vamos a hacer danzar en todo caso.
Sí, yo espero. Es algo pendiente que tengo que quisiera volver a entrar en eso. Por ejemplo, con la música no me he desconectado tanto. Uh-huh. Igual de la danza, no es que me he desconectado, está conmigo, pero me refiero así a asumirlo como tal. Uh-huh. He tenido procesos sonoros y musicales que han ido continuando, ¿no? Porque con colegas con los que hemos seguido trabajando, los Karkelenberg, ahora estamos retomando Petra, o sea, es como que es una investigación sonora con el Oscar, nunca hemos dejado. Mm. Siempre he trabajado para mis obras con compositores, entonces siento que la música la he podido ejercitar más, porque al final necesitas rodearte de esa gente, ¿no? Con los bailarines me ha costado más con continuar, ¿no?
Entonces, tal vez por la etapa, ¿no?
Es la etapa, también es que es complicadísimo poder trabajar con mis horarios. Es como yo misma digo, ahora ya voy de partida diciendo, bueno, ¿sabes qué? Mira, o sea, yo entiendo que estoy muy complicada, entonces vamos a ver cómo lo, ¿no? Cómo lo logramos, ¿no? Pero sí, tengo esto en mente, está ya un tiempo que viene rondando.
Te hemos visto, yo te he visto trabajar con diferentes directores, participando con varios actores en varias propuestas, experimentos también. Contanos un poco, retratanos un poco ese camino, esas experiencias que te han dejado, que te han marcado, porque es interesante ver y sentir quiénes han estado más cerca de ti o quiénes, no sé, te han inyectado cosas especiales.
A ver, cuando me tocó hacer el Serie Star, este proyecto que yo tengo de formación, me tocó de alguna forma por primera vez preguntarme cuál era mi camino, porque antes para enseñar, porque de alguna forma hasta antes pues replicaba formatos que te daban los espacios donde yo llegaba o había como objetivos que no me hacían tener que plasmar que yo he vivido, ¿no? Y en el Serie Star ahí he podido entender un poco el camino y creo que obviamente lo primero ha sido como el fuego que me ha entregado el David de que tiene que ver como con
David
esa
Mondaca.
Chispa, sí, el David Mondaca, esa chispa de, no, esto es maravilloso, digamos, ¿no? Y sobre todo que era como misterioso, era enigmático, yo soy muy curiosa. Entonces a mí me lo planteas así y es como, no, o sea, yo esto quiero ver, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces creo que ese dote de misterio, de que hay algo más, por ejemplo, el día de hoy, yo ahora estoy tratando de entrar en la astrología igual para entender muchas cosas de mí, ¿no? Y del mundo, y me parece que viene de ahí, o sea, es como que eso fue la chispa. Después, en realidad, el camino no iba tanto por ahí, siendo que era lo que yo entendía por teatro, ¿no? Porque el teatro en España puede parecer muy contemporáneo, pero en realidad es súper clásico. Después de eso, obviamente he tenido como la mega suerte de atravesar la danza desde la norma y la danza además clásica, o sea, como la estructura de la danza total, y que de ahí pasé al Teatro Los Andes. Y es muy curioso, porque yo me acuerdo de en el Teatro Los Andes cuando entrenábamos y me decían, deja de bailar, porque yo era así bailarina. Y era como, pasé del cuerpo de esa manera a un cuerpo tan atlético y casi gimnástico, ¿no? Para los Andes.
Claro.
Pero era el cuerpo. Era toda esta etapa del cuerpo, ¿no? Que yo la condenso en estas dos cosas. Si bien los Andes también me abrieron la poesía, ¿no? La parte del teatro poético, la imagen, etcétera. Pero creo que no la entendí tanto en ese tiempo todavía. Me faltaba mochila, o sea, ¿no? Para mí, yo no tenía el peso que tenía, obviamente, un César Brie, ¿no? Entonces, no entendía del todo.
Pero lo estabas viviendo, ¿no?
Lo vivía y ha quedado, ¿no? Ha quedado. Claro. De ahí yo pasé a la Argentina y en la Argentina me encontré con el clown, porque el actor, ¿no?, porteño tiene mucho de clown y en sus escuelas está muy presente, y la gente con la que trabajé, Darío Levin, era un excelente clown. Entonces ya me encontré con eso y ahí yo creo que hice un clic.
¿Soltaste?
Con quién soy yo, sí, como actriz, ¿no? Y tengo ese registro, es como un registro que abre mucho a público, que tiene no es la comedia, es como este lugar de un cinismo con uno mismo enorme, ¿no? La ironía, ese es mi lenguaje, ¿no?
Ya.
De ahí la Marta Monzón, clave, porque la Marta, primero, mujer guerrera, sí, que ella, o sea, referente total de se puede, ¿no?
Enérgica.
Claro, o sea, se puede,
peleadora.
Métela. Además, nos encontrábamos un poco en esta cosa de sintiéndonos absolutamente de acá, no poder nunca ser de acá porque el contexto no te lo permite, más o menos, ¿no? Entonces nos encontrábamos mucho en eso. Y yo me he abuenado con eso un poco después, pero en ese tiempo era como fantástico. Y ahí entré en el teatro francés contemporáneo, ¿no? Y eso fue un camino de largo aliento, porque ahí entré en la palabra, después de haber trabajado el cuerpo, claro. Prácticamente, ¿no? La música, la danza, porque ya tocaba clarinete, todo. Y de ahí, la palabra. Y me enamoré de la palabra. Y yo creo que ese lugar, bueno, ha sido el vínculo que me ha unido a Diego Aramburo y Eduardo Calla durante años, o sea, porque hemos caminado juntos los tres, solo que yo con de la mano de uno y del otro, ¿no? Pero paralelos.
Te recuerdo.
Eran muy diferentes, ¿no? O sea, uno del otro, uno tenía Diego es mucho más duro, más ácido, y realmente, y el Edu tiene otra mirada, ¿no? Y en cada uno yo he podido aportar una parte de Patty, y yo puedo reconocerme en sus obras, o sea, yo, en su camino también dramatúrgico, muy bello. No es que me dirigían, ¿no? O sea, era una cosa de un camino conjunto, pero considero que era casi como de los tres, ¿no? Y después de ese tiempo que tú pude ir a Francia y terminar como con broche de oro mi trabajo, ¿no? De teatro francés, después de eso es que vuelvo a Bolivia y me encuentro con lo que yo realmente quiero hacer. Entonces ahí, no sé, yo ya había pasado por la escuela de música, pero por la Loyola, ¿no? De estudiar música como carrera, pero no sabía qué hacer con eso. Entonces ahí empiezo a explorar otras cosas, entro en la exploración sonora, el arte plástico. ya es como una bomba que estalla, y paralelamente empiezo con la educación, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza el camino en el que estoy ahora, o sea, y recién. Pero todo lo anterior ha ido hilándose solito, ¿no? Ha sido una cosa que llevaba a la otra. Y a partir de ahí yo siempre, bueno, hay gente con la que he vuelto a trabajar, hay gente que ha sido maravilloso, como un Quique Gorena, ¿no? Con el que nos hemos encontrado muy lindo en varias obras, gente que es recurrente en las obras, ¿no? Como el Pedro Grossman desde hace tantos años, como colega, o un Cristian Mercado, eterno, ¿no? Colega mío de, ya, así como pareja, que o somos hermanos, o marido y mujer, o algo somos, pero mamá, papá, no sé, algo somos, ¿no? Pero este vínculo con ciertos artistas que vuelven, ¿no? Pero creo que esta amplitud, así como de poderme encontrar tanto con gente de danza, de arte, de música, el cine también, no lo cuento mucho si te fijas, porque yo he trabajado en audiovisual desde la Católica, que estudiaba comunicación social y he hecho los cortos de todos, desde ahí hasta la actualidad, ¿no? Que de vez en cuando acabo, hago una peli o algo. Pero, por ejemplo, para mí, yo no podría, de alguna forma, me cuesta mucho decir, bueno, este año no voy a dar clases porque voy a hacer tal película. O sea, en mi cabeza no está, ni por si acaso. O sea, para mí...
¿Por qué?
Porque no es una prioridad realmente, ¿no? O sea, siento que es un lugar donde a mí me gustaría más explorar. De hecho, lo he hecho, he dirigido un largo experimental de porque me gusta mucho el videoarte, ¿no? Uh-huh. Sobre Solón, con el Luis Bredo, pero me apasiona más ese otro lado en el audiovisual, que no tiene que ver con la escritura, con el guión convencional, con eso, tiene que ver con la exploración de la imagen. Y el lado de la actuación, en ese lado, me parece vacío. No logro, ¿no? No he logrado encontrar el vínculo que me haga realmente sentir que eso está vinculado a todo lo demás que hago. Es rarísimo, ¿no? Solo el videoarte, ¿no?
Sí, es raro porque se te ve y has participado
en un montón.
Exacto.
Bueno, es que yo no soy la reina de no decir no a nada, ¿no? O sea, me dices mañana y hay que hacer una peli. Bueno, a ver, vamos a ver qué horario y saco mi agenda y lo meto. Pero bueno, creo que he estado ahí. Yo no me he presentado así como a buscar castings para que me salga porque quiero estar en una película. Nunca he estado en mi meta. O sea, lo que ha llegado, sí, lo que ha llegado siempre ha sido parte de lo que llegaba.
Claro.
Pero no invertiría mi energía en querer estar. O sea, no. Hay gente que te ve y dice, ay, actriz, cuando te den un Oscar, ¿no? Y me hace reír porque no es obviamente mi mirada, ¿no? O sea, yo soy feliz al fin en mi día a día, que yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Porque muchas veces el camino más bien es tortuoso en el día a día, ¿no? O sea, tal vez los éxitos, esas cosas te llenan de algo y te dan un impulsito, pero si tú tu día a día no lo estás disfrutando, es dificilísimo.
Sí, no, ¿para qué en todo caso? ¿Para qué haces todas estas locuras? Acabas de mencionar, bueno, Oscar, pero tú has estado en un evento internacional representando al país.
Sí, en los Platino, un chiste, porque además estaban, ¿no? Así todos los referentes, ¿no? Estaba Almodóvar ahí al ladito, al otro lado. Además, era en Madrid, entonces estaban mis héroes de niña, ¿no? Y Imanol Arias, así, mi foto con Imanol Arias y yo, cuando yo era chiquita, ya, ¿no? Pero no sabes cómo te admiro.
Pero estabas como boliviana, ¿verdad?
Estaba como boliviana y eso ha sido lo más lindo, ¿no? O sea, que y en general, siempre que salgo fuera de este país, yo salgo como boliviana, no salgo como española.
Claro.
Nunca he salido, tal vez en papeles sí, ¿no? Mm. Porque lastimosamente, digamos, no es lo mismo un pasaporte español para entrar a Europa que el boliviano. Pero, claro. Pero yo voy como representando a Bolivia siempre, ¿no? Y bueno, eso es lo que más me llena de orgullo. Que, mira, fíjate, yo en España nunca he actuado. O sea, he actuado en el Festival de Aviñón en Francia, sí. He estado
pero no
en Hamlet. Pero yo nunca actué en España. O sea, mi relación con España es netamente familiar, es mi inicio de niña y sí reconozco absolutamente todos los estímulos que he tenido desde niña porque mi papá, aquí están todos los cuadros que, bueno, detrás de la decoración temática podrás ver, pero todos los cuadros son de mi papá. Mi papá es pintor y yo he crecido en un ambiente de artista plástico.
Esta parece una foto.
No, sí, mi padre es un espectáculo y como pintor es maravilloso. Ahí están Quijote y Sancho en los edificios. Y bueno, mi papá es una persona muy sensible y que me ha abierto al arte desde niña y que me ha hecho ver cosas diferentes que los otros niños.
Otra cosa importante en tu niñez.
Claro, me ha metido al teatro, a ver teatro, nunca a hacer, porque yo hacía cosas solita, yo hacía cerámica, todo lo que no era hablar con nadie. Y esto más bien era como, ¿no?, mi escape, ¿no?, el arte, pero así, ¿no?, el arte plástico. Entonces creo que toda esa sensibilidad y todo este nutrirme viene de ahí. Mis referentes teatrales, del cine, todos son españoles, ¿no?, de niña.
¿Pero no lo han buscado? ¿Estar, hacer algo, aunque sea chiquitito?
No, yo sé que de niña hacía como, era Navidad y con mi hermana nos inventábamos alguna huevada para distraer a los papás en Navidad y hacíamos nuestra obra interna, pero yo era bastante tímida hacia afuera, o sea, no era la que rompía, ¿no?, con todo, porque además creo que de alguna forma había como, siempre he sentido eso, que no, yo no quería ese lugar, o sea, no. De hecho yo he tenido mucha pelea durante todo mi camino con este lugar que había que hacer de la foto y ahí yo ayudo, o sea, creo que mis colegas han sido claves, ¿no? Porque el Edu era como, pero está bien la foto en la revista, está bien que salgas en la portada y que te conozcan y todo. Yo decía, no, pero eso no es de artista. Y luego,
claro,
¿no? Y entonces
dudas.
Tenía un montón de dudas por ese lado porque yo no estaba haciendo esto para ser vista, pero obviamente ser vista me ha ayudado un montón, ¿no?
Y
me ha dado muchas experiencias y es parte de ahí. Te tienes que abonar con eso porque al final, tú estás en el escenario porque quieres que te vean. Entonces, hasta que eso, todo eso no se pone en paz.
Hay que reconocer eso.
Hay que reconocer eso también, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando se ha puesto en paz, ya bueno, ya llega, vas. Yo he podido ir a los Platino y tengo unas anécdotas que te mueres porque en el fondo yo era una pueblerina en los Platino, ¿no? O sea, no era como, ah, no, qué lindo esto.
Sí.
Pero no, claro, estaba como turista. Pero, y también desde un lugar en el que, no sé, pues estaba ahí representando a Bolivia y todo, sé que puedo dar la talla como actriz. O sea, soy, en eso te digo, soy una gran actriz. A mí me puedes llevar a lo que sea y me voy a hacer cargo como actriz,
claro,
de esto.
El rato de subir al escenario. Sí. Y abajo era el juego.
El juego.
El juego, el descubrir, sí, el sorprenderte.
Sí, sí. Pero bueno. También como estas cosas que ves donde dices, ay, la gente tanto se muere por estar aquí, es una, sí, huevada.
Claro, también.
Sí. Yo podría estar ahora perfectamente con mi papá viendo una película y estaría tal vez mejor. Pero bueno, es parte de, y sí, también aprender a disfrutarlo, pues, lo que
experiencias,
hay.
Experiencias.
Sí, así es.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor.
Cuando tú hablas de toda esa vida intensa que tienes en las artes, también importante la pregunta que te voy a hacer o que queremos escuchar, el ambiente artístico de Bolivia. ¿Cómo es? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo encuentras?
Yo, en mi camino personal, ha habido un momento quiebre, que ha sido cuando me he decepcionado de mi espacio laboral. O sea, cuando, digamos, a mí me ha costado mucho decir a la gente, soy actriz de una, ¿no? O sea, te decían la actriz, no sé qué, yo dentro de mí, sí, bueno. Pero así yo decir, yeah, es que yo soy actriz como profesión, como entenderlo como profesión me ha costado mucho. Cuando al fin lo hago y todo, y de repente dices, es mi profesión, este es un trabajo, ahí es complicado porque todo el afuera no es tan así, ¿no? En el fondo. Entonces yo me he decepcionado mucho de mis colegas en general. Sobre todo este tema de cómo lidias con el ego, con la envidia, con, ¿no? Con esto.
Eso que no...
Es muy complicado.
Está presente, ¿no?
Sí. Y también porque, bueno, yo me he encontrado que los padres de mis hijos, por ejemplo, que son ausentes, venían de este ámbito, ¿no?
Actores.
Entonces, uno de ellos más del otro lado, así como vestuario, no sé qué, y ahora creo que se dedica a la comunicación, no sé, le perdió el hilo, pero sí, la otra persona actor y además así colega, digamos. Entonces, de repente es como una decepción absoluta, ¿no? Porque yo me acuerdo que era como, yo no quiero ser en mi pensamiento de pasarme la vida en este lado de la gente que considero que ¿para qué sirve eso? O sea, ¿por qué te dedicas a la banca? No sé, no lo podía entender. Y además, cuando sabes que la mitad de tu trabajo es hacer trampas y, ¿no?, entrar dentro de eso establecido.
Oh, sí.
Entonces, bueno, eres artista porque
pero tú
estás...
no lo concebimos. En el otro lado es como que natural, normal.
Sí, ¿no?
Espantoso, ¿no?
Exacto. Entonces, huyes de eso y cuando de repente encuentras ese mismo tipo de deshonestidades, deslealtades, de faltas de coherencia en el discurso, etcétera, en tu camino, que igual las tiene uno, ¿no? Porque también te das cuenta cuando tú has estado...
Te equivocas.
Entre equivocado y que también todos somos como... O sea, todos tenemos este otro lado que nos hace no ser totalmente consecuentes, ¿no? O sea, no podemos ser
parte de
100% honestos, ¿no? Es parte de nuestro aprendizaje, pero... Cuando empiezas a ver que en el móvil de muchas cosas de las que hacemos, al final está lo mismo que el otro lado, es bien decepcionante, ¿no? Entonces yo he tenido un momento de decepción muy grande y a mí me ha ayudado que paralelamente estaba siendo madre, ¿no? Entonces toda mi, digamos, casi como que mi ilusión ha podido entrar en ese otro lugar. Y bueno, he seguido, ¿no? He seguido y también he tomado como... Me ha ayudado que estaba justo en un tiempo donde la educación me ha llevado a entender estas cosas de no juzgar, de poder partir, de realmente ver al otro, entender. Y así he podido seguir, ¿no? Pero si no, hubiera tirado la toalla. O sea, era muy decepcionante. Pero bueno, considero que es parte de, que debe existir en absolutamente todo lo que hacemos. En
todos los ámbitos, ¿no?
Pero sí creo que falta un poco más de coherencia en general, ¿no? Entre lo que queremos hacer, esta mirada crítica a nosotros mismos. Hay algo en nuestra cultura que es esta cosa de no permitir al otro surgir, que es fatal.
Y nuestra cultura
es tremendo, ¿no? Y que por ejemplo, yo ahora he encontrado el lugar donde lo puedo combatir, que no es peleándome con nadie, sino es desde la educación.
¡Qué maravilla!
Es abriéndole las puertas a todo el mundo. Tú puedes, tú lo vas a lograr, tú puedes, ¿no? Y ese es mi lugar de reivindicación ahorita, digamos.
Y eso, yo quiero entrar un poquito en el tema de la educación, porque muchos apostamos, ¿no? Sí, muchos apostamos en el tema de educación y el arte como una herramienta poderosa. Además, ¿cómo lo manejas? ¿Tienes tu propia metodología? ¿Te han planteado en el colegio o en la universidad algún programa? ¿Cómo lo manejas?
En general llegas a tierra de nadie. O sea, hasta en los colegios donde he dado materia como tal, no existía nada. Yo he creado mi malla curricular, etcétera, ¿no? Con los años es fantástico porque tienes un método. Acaba siendo tu método. ¿Y en qué te das cuenta? En que yo doy clases así años a una persona y ves que esta persona no está pudiendo totalmente replicar lo que haces del todo. Y está bueno porque quiere decir que lo que se tiene que quedar es... No es con replicar lo que tú haces, sino es con generar su propio aprendizaje, que va a acabar siendo su metodología, digamos, ¿no? En caso de que quiera dedicarse a enseñar.
Ya.
Ahí te vas dando cuenta que sí, hay algo que ya es tuyo, propio, que son tus palabras. Pero ¿sabes qué es algo que es maravilloso en todo lo que hago? Por eso amo esta cosa de poder estar relacionada con la danza, la música, el arte. Porque te das cuenta que todo es lo mismo. O sea, que al final lo que une al arte, al ser humano, es lo mismo. Y es súper chiquito y es precioso. Y en realidad es volver a encontrar la conexión con eso.
Lindo.
Entonces yo siento que mi camino es más conectar a cada uno con esa cosa preciosa de cada uno, que lo tenemos todo. Y lo puedo ver. O sea, eso es algo hermoso, ¿no? Puedo verlo. Entonces... Me siento que me he vuelto una gran lectora de cuerpos en el espacio. Sí, o sea, puedo leer. Y desde ahí, entonces, les abres. Es como abrirles solamente así una puertita.
Necesita que
y de ahí van a ir siguiendo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco, ¿no?
¿Has estado en colegios y universidades?
Sí.
¿En cuáles?
Uf. Todas, ¿no? Universidades, empecé en la Loyola, luego la UPB y la Unifrance durante añísimos. La Unifrance, el Alto es un espacio que amo, ¿no? Me cuesta porque, oye, mira, tengo una relación de amor y odio porque me roban. Claro, no dejo de ser extranjera físicamente, entonces es complicado, pero yo amo el Alto. Pues mis estudiantes del Alto son lo máximo, son chicos con tantas ganas, ¿no? O sea, y que se permiten mucho menos que los de aquí de La Paz, ¿no?
Pero hay una pregunta que me nace y seguro que la gente también se hace. Tantas universidades y tantos centros formativos, ¿te han invitado o tú has ido y has propuesto?
Mira, a mí las cosas se me han ido dando. Cuando yo llegué de Francia, fue como que el Edu trabajaba, me acuerdo, en la UPB y me dijo, ¿no quieres tú seguir? Porque a mí esto no me gusta de educar. En la Unifrance fue que mi mamá conoció por otra cosa a la dueña y me dijo, ¿no quieres ir a preguntar? Y fui a preguntar y bueno, pero nunca ha sido así como que yo llevo mi currículum y contrátenme. De ahí una cosa llamó, he trabajado en La Salle durante muchos años porque con el hermano Pedro teníamos un vínculo muy grande porque yo he estudiado en la Universidad de La Salle.
Ah, ya.
Y también he trabajado ahí en la universidad, pero también he trabajado en el colegio.
Sí, son llaves interesantes.
Pero una cosa me abría a la otra, o sea, de aquí me llamaban, de ahí, no sé qué. Ahora, por ejemplo, me llama gente que quiere trabajar de manera individual, o sea, que quiere que le asesore para unos discursos que va a dar y no sé qué, o sea, y eso es así como que llega, y el ser y estar ha sido igual un camino de que ahorita está súper abierto, que ha sido de, primero era toda la gente de las universidades que ya había crecido y ya, ¿no? Y venía.
Estaban rebalsando.
Continuaban, claro, continuaban en la U. Ahora ya es gente que viene de todos lados. En los colegios he trabajado igual yo te puedo decir, he trabajado en prácticamente todos los colegios de La Paz y El Alto. ¿Sabes por qué? Porque manejaba un concurso que se llamaba Nutri Alianza durante 8 años, que se podían inscribir todos los colegios con una obrita de 5 minutos que sobre nutrición, y yo tenía que ir a asesorar cada colegio que se inscribía, y teníamos de a 300 inscritos.
¿Quién lo manejaba ese proyecto?
Era un proyecto de alianza de la parte de esta aseguradora, pero era como su responsabilidad social. De hecho, nos dieron un premio de la alcaldía porque realmente hemos hecho hacer teatro a toda la ciudad.
Lino.
Y al Alto más, ¿no? Será La Paz y El Alto. Y ahí he conocido, pues, todos los colegios de la ciudad y cómo funcionan por dentro, cuál es su relación con el teatro. Claro. O sea, en eso, muy afortunada. Y paralelamente, sí, he tenido la suerte de dar la materia de teatro, ¿no? En el Cole Sur primero fue el Sergio que me invitó, que trabajaba él ahí, y me dijo, vente. Después he trabajado en
Sergio?
el tu Sergio. Ay, ahorita los apellidos.
Ya, no importa.
Sí, el... es que me estoy acordando qué colegio. El Humboldt ha sido el siguiente, donde también daba coro. Después de he trabajado en el SAS. En todos esos he dado materia. O sea, no era un taller, ¿no?
Y eso
era
es interesante
materia.
Que, no sé, que se atrevan a plantear como materia, porque deberían estar, yo digo, deberían estar en todos los colegios, en todos los programas educativos.
Como la Argentina, ¿no? O sea, debería ser parte de la malla curricular.
Totalmente.
Que todavía, bueno, son temas que ya son hasta políticos, ¿no? Pero yo creo que eso debería estar en la malla curricular, porque de hecho que yo veo los frutos, ¿no? En todos los lugares donde hemos podido.
Transformación.
Sí, transformación total. Y ahora hay algunos coles más que tienen, ¿no? El San Ignacio, el San Calixto, que tienen. En el cole que soy ahorita, que es el Calvert, bueno, privilegiada total, porque imagínate, tengo además un teatro donde...
Claro, algo que tú quieres.
Sí. Pero, bueno, ellos tienen otra mirada, es otra, ¿no? Otra forma, otro tipo de formación.
Son más serios.
Sí, y hacia el arte, sí,
claro,
¿no?
Claro.
Tienen una mirada como maravillosa que me permite explorar. Y además estoy pudiendo fusionar cosas también de música, de danza, tengo libertad. Y he hecho un programa.
Ese es un regalo maravilloso.
Y es prácticamente toda la escolaridad. O sea que, imagínate, ¿no? Y aparte las cosas extras y eso. O sea que ahí hay un camino a largo para que me sirve a mí también, ¿no? Para investigar y lo llevo a otros lados. Pero me gusta, por ejemplo, trabajo en la Casa del Adolescente. Me gusta llevar esto para lugares donde necesitan más, tal vez, sanar, ¿no? Y ahí empezó el Ser y Estar, que si bien es un espacio de formación actoral, ¿no? Mío propio, que es en el NUNA.
Pero cuéntanos, ¿qué significa el Ser y Estar?
El Ser y Estar parte de esa premisa, ¿no? De estar presente. Y desde ahí poder para la interpretación. ¿Cuán importante es estar presente para la interpretación? Parece fácil, pero en realidad es dificilísimo. Muchos de mis colegas no lo logran hasta el día de hoy.
Claro.
Entonces es como que tienes mucha técnica, pero da mucho miedo estar ahí realmente en el ahora.
Es un encuentro contigo mismo.
Sí, que bueno, lo entrenamos desde el clown con un montón de herramientas, ¿no? Pero después creamos una obra, ya tiene 7 años, son 14 versiones que vamos a cerrar ahora en diciembre y es un taller enorme, o sea, está entre 30, hemos llegado a tener 50 personas, o sea, es enorme, enorme, enorme. Y además es de toda edad, o sea, desde más o menos los 15 hasta caballeros, el Sergio, mira, recién me acuerdo. Desde los 15 hasta más o menos los, he tenido 80, ¿no?, personas.
Vamos a ir este año.
Por favor.
Siempre hemos tenido las ganas de estar.
Y es lindísimo, están todas las generaciones ahí conviviendo, de gente súper profesional, o sea, he estado desde el Toto Torres hasta la Mari Vargas, hasta gente que recién está empezando, ¿no? Y
lindo,
o gente
espacio,
que no quiere ser actor, ¿no? O sea, que realmente está ahí porque quiere conocerse. Y eso me ha ido abriendo esta pregunta de qué es lo que sigue, porque muchos me decían, no, es que esto no es, no, yo, es que esto lo vengo por terapia, porque me hace bien, porque me he encontrado a mí mismo, he logrado resolver esto gracias a lo que hemos hecho en el ejercicio. Entonces, poco a poco ya he ido haciendo más consciente y por eso me he puesto a estudiar ya de manera más formal esta cosa de las terapias expresivas, etcétera. Y bueno, ahora tengo Espacio Intuitivo. Eso es nuevito de este año.
Qué lindo.
Y es ya un espacio para realmente conectar con tu intuición, contigo, con tu interior.
Que es poderoso.
Poderosísimo.
Muy valioso.
Y desde ahí transformar, bueno, pues un conflicto que pueda tener. Ni siquiera me gusta llamarle conflicto, ¿no? Lo que esté atravesando, el camino que se está... Y es más que eso, es acompañar, ¿no? Esa es la idea por este tiempo. Que igual en el camino he estado en BEM con chicos con capacidades diferentes. ¿Dónde? En la Católica. Tienen este proyecto y he estado años y me tocó la pandemia más con ellos y al final enseñaba todo, no teatro, enseñaba matemáticas pero porque las herramientas que del teatro te permiten guiar en lo que sea. Es maravilloso.
Sí, eso me hace recuerdo a Dragadanza, que tantas veces hemos tenido que conjuncionar conceptos y hasta materias, ¿no? Entonces, lindo, ¿no? El tema de la geometría, por ejemplo, se me ocurre. Es lindo la experimentación de relacionar, de jugar, y vuelvo a la afirmación, debería estar presente en la educación.
Totalmente.
Y yo creo que si los profes podrían jugar, disfrutarían más lo que hacen y los niños, por supuesto, aprenderían mejor, ¿no ve?
Totalmente. Así que, y yo creo que bueno, hay ciertas, ahora que está tan de moda esto de presentarse frente al otro, el coaching, el que imparte, no sé qué, tienen que de alguna manera enfrentarse con su ser escénico y empiezan a aparecer las preguntas. Yo creo que se va a ir abriendo, va a ir cambiando, ¿no?
Sí, no, es un...
Pero sí, estaría buenísimo
que venga
desde arriba, ¿no? Y que de una vez digan, bueno, esto tiene que entrar, no sé cómo.
Pero me da miedo también.
Sí.
Porque si viene de arriba, de pronto es impuesto y rígido y no sé, y de pronto pondrán en contenidos lo que ni...
Nada, que ya...
Ni no. idea, ¿no?
Sí, tal cual.
Es interesante eso.
Sí.
Pero bueno, algún rato habrá alguna cabeza o espíritu que pudiera permitir. ¿Qué más? Vivan esta experiencia bella.
Sí, y mira, así poquito a poquito yo me pongo a juntar la cantidad de chicos que han tenido contacto, aunque sea un día, a través de mí con el arte, es gigantesco.
No, me imagino.
Entonces, yo por eso ese lado queda lleno, ¿no? Y eso me permite no ansiar tanto desde mi camino artístico, que esa sea la meta, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que me da más libertad. Finalmente creo que ahí es donde reside todo.
Necesito compartir con la gente tu ser mujer. Esta actriz, esta increíble persona, es una mujer intensa, en búsqueda de sí, porque bueno, uno cuando te sigue encuentra una foto, por ejemplo, en la piscina, embarazada, por ejemplo. Cosas así tan divertidas, intensas, sorprendentes y bueno, de todo.
Contanos. Yo creo que, bueno, la palabra es justo esa, libre, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es como que, no sé, no me he frenado nada, tengo una cosa muy grande con los límites, ¿no? Un tema mío, personal, entonces es como que no se puede, ¿no?
Yeah.
O sea, como que no se puede esto, ¿no? A ver, tiene que haber la manera, o cómo llego, o no sé, es como que también yo misma me gestiono como en motorcito a ir más allá de, un poquito más allá.
Tú marcas tus propios retos, además,
sí,
¿no?
Es como, no, un poquito más allá tiene que haber algo y entonces encuentro algo que me apasiona. Soy muy apasionada, pero con todo, o sea, es como que encuentro belleza en todo y ahora... Creo que mi ser mujer tiene mucha relación con esta cosa de que la estoy ejerciendo desde la maternidad y, como te digo, lo he podido trasladar a un entrenamiento diario con mis millones de hijos estudiantes. Es como esta cosa del vínculo con el otro. de, aunque sea por un ratito, pero vincularte y sentir que algo ha pasado con esa otra persona, creo que eso es algo que las mujeres logramos de una manera natural, lo sí. tenemos con nosotras, ¿no? Pero muchas veces lo llevamos a la carga, o sea, de repente me empiezo a cargar a todo el mundo. He logrado transformar que esa carga se convierta en empujoncitos a los otros. Y creo que ahí es donde está la Pati mujer ahora, ¿no? Estoy en un momento que llevo mucho tiempo sola, sin pareja, por ejemplo, y es maravilloso porque he encontrado otra Pati que no sabía que existía, que es muy feliz así, que no pensé que habría. Pero para eso la Pati ha sido muy intensa con sus parejas, o sea, he tenido unas relaciones además muy tormentosas durante uh-huh. toda la vida, y una relación con el hombre muy tormentosa, que hoy está buenada. O sea, también mis hijos son varones y me hacen entender
dos muchachitos
el ser hombre de otra manera, ¿no?
Y tener la posibilidad además de formarlos.
Eso, de abrirles una masculinidad
no somos
diferente.
Magos, pero
no, pero
algo contribuye.
Yo sí lo veo, ¿no? Los dos son muy libres, son muy diferentes uno de otro, mis dos hijos. Y justo te decía, no, aún no lo veo, así que es así, Dios mío, así que no me llamen del colegio que ha pegado a alguien, por favor. Y el otro es una dulzura andante, súper suave y delicado. Y entonces digo, es como que no, y vienen del mismo lugar, ¿no? No hay más referentes en casa que yo, ¿no? Mm. Bueno, viven en una casa donde no hay hombres, lo cual es como, ¿no? Diferente, supongo.
Y esa es una pregunta que también creo que es necesario compartirla. El ser madre y padre. El manejar, porque tienes que manejar estas pequeñas vidas y tu espacio, tu hogar, sin la presencia de los papás. ¿Qué piensas?
Mira, yo en la pandemia, por ejemplo, yo me sentí muy afortunada de no tener pareja, ¿no? No de los papás, pero sí de no tener pareja. Obviamente esto es algo que va a quedar para ellos, o sea, porque yo creo que es algo con lo que, no es que, bueno, todo bien, o sea, ellos están bien, están súper bien. Yo los veo...
¿Ellos? ¿Tus hijos?
Mis hijos, sí. Yo los veo muy bien, en el sentido de que he podido ver con otras guaguas, porque, bueno, viven en una casa sin conflicto.
Claro.
Entonces, no hay conflictos en casa, no hay riñas. De hecho, yo los veo que un poco se... como que no entienden cuando alguien discute, porque es como, ¿qué es eso?
Claro.
Porque en casa nadie discute, todo es lo que yo digo y, bueno. Y sí, y en general viene de una... no de una orden, ¿no? Hay mucha libertad en la casa y los chicos son muy independientes. Mis hijos son muy chiquitos. Negocio, es otro la dinámica, ¿no? Hay mucha feminidad, obviamente. Pero sí, yo tengo un lado bien masculino también. Entonces, muchos dicen, sí, no eres mamá y papá, porque es verdad, yo no puedo suplir al padre, no lo voy a hacer nunca. Ellos tendrán que resolver eso cuando sean grandes, si aparecerán, no aparecerán, no sé. Pero
no están presentes hoy.
Pero no están presentes hoy. Pero yo sí asumo un lado masculino en la casa, ¿no? O sea, yo soy la que trae absolutamente todo, lo que se come, lo que se hace, lo que se ve, absolutamente todo parte
de mí. Y la que arregla cosas.
La que arregla. Al mismo lado el femenino, la que pone flores, la que decide esto, la que invita, porque aquí en esta casa es donde sucede todo, la Navidad, el cumpleaños, el todo. Entonces también tengo ese otro lado de la casa, del hogar, digamos. También soy la mamá, soy la que está para cuando les fue bien, cuando les fue mal, no sé qué. Tengo un equipo de trabajo que yo considero así de vida, ¿no? O sea, la niñera, que es espectacular y para mí es alguien importantísimo.
Tienes colaboración.
Tengo
entonces.
Colaboración. Yeah. Tengo una niñera que me ayuda para yo poder seguir trabajando en ciertas horas que ya no, los chicos no están en el cole, digamos.
Claro.
Pero también tengo mi núcleo familiar que es bien femenino. Si bien hay mi primo, el Simi, pero que, bueno, esta es una casa donde prácticamente siempre han habido puro mujeres, así que son las que sostienen todo. Entonces, bueno, ese es el ambiente en el que han crecido los chicos y yo los veo bien. Evidentemente, pero queda algo para los chicos, ¿no? Y que da pena, pero bueno, ya es el camino de ellos. Ellos, ¿qué harán después más adelante?
Pero no preguntan.
No preguntan, están tranquilos. No, están tranquilos. No solamente... O sea, sí preguntan y saben, ¿no? Que no están, pero no hay un conflicto con que no estén.
Sí.
Porque no les falta nada. Supongo que por ahí va. ¿No? Pero en algún momento tal vez sí va a faltar, no lo sé. Entonces, bueno, ahí ya va a haber que ver qué pasa, ¿no?
Claro.
Yo me considero afortunada, yo he tenido las herramientas para poder, como así, Arlequín, ¿no? Con mala o con bolitas, manejar absolutamente todo hasta ahora. Hay ratos que digo, Dios mío, cómo no estoy loca. O sea, todo lo que manejo, sí. Pero porque manejo todo, ¿no? Desde pagar la luz, el no sé qué, el otro. el colegio, o sea, todo está claro, en
ellos
mí.
Son, ellos son muy chiquitos todavía.
Ellos son muy chiquitos.
Como para participar.
Todo depende de mí, o sea, es una responsabilidad total, ¿no? Que yo la manejo con mucho disfrute, entonces funciona. Pero yo siempre pienso en las mujeres que no pueden con todo eso porque no tienen, no han tenido las herramientas, no tienen ese grupo de apoyo que yo tengo, no les ha pesado en un momento en el que no tienen las posibilidades, porque yo soy claro. mamá muy mayor. Si hubiera sido más joven, diferente sería, ¿no? No tenía ni 50 centavos. Pero a mí me ha tocado ya mayor, ya construida, ya con casa, ya
con condiciones.
Ya con condiciones.
Y es importante.
Pero ¿qué
también.
Pasa si te toca antes? O sea, lo pienso porque
te
sé lo que
es. Te pones en el lugar de
obviamente,
las...
Obviamente, sí. Y bueno, ahí tenemos mucho camino de construcción a nuestros hombres.
Además, ponerte en el lugar de compañeras.
Tal cual.
No solo mujeres.
Que han tenido que dejar el trabajo, por ejemplo, que claro. no han podido continuar con su camino artístico, ¿no? Mientras que su pareja artista sí. Cosas así, ¿no?
Claro.
Yo, como te digo, me siento sobre todo afortunada, es la palabra, porque creo que todo ha ido en el lugar, en el momento en el que he podido continuar con todo. Y tenía las herramientas para con, así, trabajo hasta la muerte, seguir, meterle, no parar, y hoy sentirme orgullosa de que no he realmente abandonado nada por mi maternidad y tampoco mi maternidad está abandonada por mi trabajo.
Es posible.
Es posible.
Es lo más importante decirlo.
Es posible, pero bueno, implica también ciertos sacrificios, de ir a bailar, hace mucho que no voy.
Es que es el tiempo de, pero de bailar con tus pequeños.
Pero ya está, ya llegará.
Sí. ¿Cómo cerramos el programa, Pati?
¿Cómo cerramos?
¿Cómo sientes que tenemos que cerrar o que quisiéramos cerrar este primer encuentro? Porque sí. habrán otros.
Pues nada, yo a mí me gustaría invitar a las mujeres a preguntarse por su libertad. Uh-huh. ¿Dónde está? ¿Dónde reside? Porque creo que cada una tiene una experiencia que es diferente. No creo que haya ningún modelo a seguir. Y según eso, pero sí, que la palabra libertad empiece a dar vueltas alrededor de ellas. Porque muchos lo asumimos con esta cosa de abandonar responsabilidades o algo, y no, creo Exacto. que tiene que ver con una real pregunta de ¿quién soy?
Libertad plena.
Libertad plena, y que empiecen a veces los caminitos son como hilitos, ¿no? Y empiezas a jalar de un hilito y llegas a otro y llegas a otro, y a mí me ha ayudado mucho la cosa de saber que la vida es un día a la vez. Uh-huh. Y que todo es posible y que llega en el momento que tiene que ser. Así que yo invitarles a todos a hacerse esa pregunta y a acercar a sus hijos al arte.
Hermosa invitación. Ahora te voy a invitar a que puedas compartir un tema musical, algo que tengas en tu cabeza para cerrar esta entrevista.
Ucha, yo ahora estoy escuchando Philip Glass, pero es un poco intenso.
Ah, sí, sí.
Estoy escuchando mucho Philip Glass, Metamorfosis 1, y que eso estoy escuchando porque creo que la vida es así, intensa y fuerte, y tal vez ahorita uno lo siente así repesado, pero tiene estos pequeños acordes que iluminan todo.
Intensidad, matices y profundidades también.
Sí.
Gracias, Pati.
No,
te dejamos el cariño enorme y gracias por recibirnos en este espacio que además si lo describimos para que la gente pueda entrar un poquito con nosotros, ya tiene una decoración de Halloween porque los niños disfrutan cada fiesta.
Sí,
es tan bonito entrar en este espacio. Le decía a Pati que sus guaguas de pronto son escenógrafos o bueno, sí, productores de arte, pero es bello ese espacio. Gracias de verdad otra vez.
Gracias a ti, gracias a todos.
Deseamos que allá donde nos escuchen puedan emocionarse como lo hacemos nosotras. Y lo hacemos al encontrarnos con esas voces, con intensidad, con vitalidad y con tanta pasión. Hoy el teatro, con la presencia de Patricia García, pero sobre todo una mujer que nos habló de su ser y estar. Gracias, Pati, querida. El próximo viernes otro encuentro. Gracias por acompañarnos, por recibirnos y por el aliento a esta tarea que significa transitar la memoria viva. Nuestro abrazo de ternura se queda con ustedes y hasta el próximo viernes a las 9 de la noche.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.